Estos días verán ustedes que se está hablando muy mucho de unos nuevos pactos de la Moncloa. Vamos a ver, algunos nos acordamos de aquellos pactos de la Moncloa, de algunas circunstancias particulares de aquellos pactos, especialmente de la atmósfera que se vivía en aquel dificilísimo año 1977, una crisis económica bárbara, una inflación del 20 y pico%, y además el deseo de quitarse de encima, de desterrar completamente tics que olieran al régimen anterior, la necesidad forzosa de concordias, de unidad, de trazar todas las Españas posibles para hacer una constitucional, en fin, una cosa muy difícil, que bien recordar a Carlos Dávila, porque es el más veterano de los que estamos aquí. Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú en aquellos tiempos frecuentabas la Moncloa, por ejemplo?
Pues todavía no, todavía estaba en la información científica y cultural de ABC, pero seguía al dedillo lo que estaba sucediendo. Todos los colegas que aparecían por allí, y conozco muy bien, porque luego he tenido conversaciones con todos los protagonistas de aquellos pactos, lo que se constituyó allí, que fue ni nada menos ni nada más que la falsilla sobre la que luego se construyó la Constitución de 1978.
Claro. La primera pregunta es evidente. El espíritu de consenso que en aquel entonces fue capaz de reunir a Fraga y a Carriño, a Felipe González y a Suárez, a Marcelino Camacho y a Cuevas, el de la COE, si es que estaba Cuevas, que creo que ya estaba. Carlos Ferrer Salat, sí. Bueno, ¿ese espíritu de consenso es equiparable hoy?
Pues yo creo que no, no creo, por entre otras cosas, porque los propios protagonistas o los que quieren convocar los nuevos, la revisión, este remedio de los pactos de la Moncloa de 1977, ya se niegan. Es que el ministro de Transportes, que no es un ministro cualquiera, que es la mano derecha presuntamente del presidente del gobierno, ya ha dicho que con Vox ni a recoger una herencia. O sea, entonces lo que Suárez implantó y lo vendió como una casi como una consigna, es que ninguna ideología se impusiera a la de los demás. Eso hizo posible los pactos de la Moncloa, porque los pactos de la Moncloa nacen porque desde junio de 1967 el vicepresidente económico, que era Fuentes Quintana, le estaba insistiendo machaconamente a Suárez que una economía en crisis constituye un problema político fundamental y primordial. Es decir, que si no se arreglaba la economía, tú has dado que no se arreglaba la economía, no era posible hacer la transformación política. Es que la peseta estaba devaluada en un 30%. Es que la inflación a veces llegaba incluso al 30%. Que es todos los días del año, España perdía 100 millones de dólares en reservas. Que importábamos el 64% de nuestra energía, una barbaridad. Por eso se hizo un pacto también energético. Y que el Producto Interior Bruto por habitante era de 3.000 dólares. Ahora estamos en 28. Es decir, que la situación era, como decía Joaquín Garrigues, lo decía de una forma humorística, situación desesperada pero no grave.
Ya. Hombre, sí es cierto que tuvieron aquellos pactos, o qué pócima mágica llevaba lo que parió Fuentes Quintana.
Sí,
como para que la inflación bajara del 30%, del 28% que había llegado, más o menos la peseta se estabilizara, etcétera, etcétera.
Fuentes Quintana lo que hizo es plantear a un grupo de sus amigos economistas, pero de primerísima calidad. Es que el equipo que redactó los pactos de la Moncloa era José Luis Leal, que luego fue ministro de Economía, que fue compañero de colegio, de aislamiento de colegio del propio rey, del rey Juan Carlos, Manuel Lagares, que todavía sigue dándonos instrucciones de cómo hacer reformas estructurales en España, Luis Ángel Rojo, que fue nada más y nada menos que gobernador del Banco de España, y Blas Calzada. Estos cuatro son los que hicieron un programa de saneamiento y reformas que presentaron en septiembre al propio Suárez. Y fue aquello una carrera en pelo por vez cuando lo hacían cuanto antes, porque lo presentaron en septiembre y el 8 de octubre tuvieron la primera reunión donde ya se presentaron casi todos los líderes de segunda fila que eran de primera entonces para constituir aquel equipo de trabajo que terminó muy pocos días, porque le empieza el 8 de octubre y el 27 se firma, se aprueba en el Congreso de los Diputados con un solo voto en contra, creo que fue el de Blas Piñar, los pactos de la Moncloa.
Tengo varias curiosidades que me cuentan. Una, el Partido Socialista intentó por todos los medios que en esos pactos no estuviera el Partido Comunista de Santiago.
Sin duda, sin duda, sin duda. Aquello fue, desde el primer momento, las reticencias mayores, y lo siento de contarlo así, pero es la realidad histórica, fueron por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista y el Partido Comunista se disputaban en la izquierda. Carrillo estaba proponiendo y propalando la especie de un gobierno de concentración. Carrillo se entendía con Suárez de una forma absolutamente tranquila, moderada. Había aceptado la bandera española, había aceptado la monarquía como forma de gobierno de Estado. Es decir, Carrillo era colaborador. Pero Felipe González, que se había llevado un sofocón en las elecciones de 1976, porque incluso creyó que iba a ganar, lo que no quería de ninguna forma es asentar la figura de Suárez. De ninguna forma.
Sí, de Carlos. Le decía que no del 36, del 77, el disgusto de...
No, pero el gran disgusto de Felipe se lo lleva al 79.
Sí, efectivamente.
Ahí es donde ellos estaban convencidos de que iban a ganar.
Eso fue posterior. Es verdad, todo lo que está contando Carlos es en esos términos, porque lo relata perfectamente. He tenido ocasión de hablar mucho sobre esto, los pactos de la Moncloa, con uno de los que estuvo detrás de ellos, que es Manolo Lagares, ¿no? Que
tuvo
como invitado en muchas ocasiones. Y efectivamente, hay que tener en cuenta que el Partido Socialista que nace después de Sudetenes es un partido socialista muy anticomunista, derivado de la mala experiencia que habían tenido durante el Frente Popular, y que había hecho que debían aprender de aquella lección y no entrar por la dinámica a la que abocó el partido Largo Caballero, ¿no? Entonces ese fue el ten con ten que se salva a partir del 79 con los pactos municipales por intereses, digamos, de conseguir las determinadas alcaldías y sobre todo para acelerar la llegada al poder por parte de Felipe González, pero hasta el año 79 que se hacen esos pactos municipales, el Partido Socialista Suresnes, que en torno a tanto a Sevilla como a Bilbao y algún núcleo en Madrid, era muy anticomunista.
Exactamente lo que estamos diciendo los dos, Paco. El Partido Socialista no tenía ningún interés en principio en aquellos pactos. Hubo que convencerles. El propio Suárez luchó en su propio partido, porque su propio partido también había gente que tenía muchas discrepancias e incluso matizaciones. Yo me acuerdo que al cabo de los años decía, por ejemplo, el que luego él fue y sustituyó a Suárez como presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, es que yo me encierro a hablar de economía con gente que no saben hacer la O con un canuto, y lo decía de una forma incluso divertida. Dice, es que hablar de economía con Felipe González es como hablar de castidad con Susana Estrada.
Pero hay que recordar un detalle fundamental, o dos, mejor dicho, fundamentales al hablar de los pactos de la Moncloa. El primero es que son preconstitucionales.
Sí.
Es decir, no había constitución en ese momento.
Pero la falsilla sobre la que se construye la
constitución. Eso es. Y de ellos surge el consenso constitucional, empieza a surgir del pacto de la Moncloa, porque aunque no había constitución, pero ya estaba clara la idea de hacer una constitución. Y dos, que la izquierda, empezando por Santiago Carrillo, aceptó unas durísimas condiciones de ajuste salarial. De contención salarial y de ajustes económicos. Durísimo.
Pero es que era o susto o muerte, Ignacio.
Claro.
Pero Ignacio, tú dices
y luego también tengamos en cuenta una cosa. En la responsabilidad económica de los programas del Partido Comunista era de Ramón Tamames.
Efectivamente. Estamos hablando de
otra dimensión.
Lo que se impuso allí en aquellos pactos, en aquella discusión, fue el flequillo de Tamames. Es que Tamames había escrito una historia no solamente económica de España, sino historia política de España. Es que ahí lo que se hizo durante todo aquel tiempo, durante la discusión, es discutir una reforma fiscal que luego llevó a cabo Fernández Ordóñez, una reforma del sistema financiero, una reforma laboral que terminaba con el proteccionismo de Franco, y ese programa energético que era indispensable porque, vuelvo a repetir, que España importaba el 64% de energía, y en cuanto al programa político, es que se hablaba de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, el derecho a la huelga, el derecho a la manifestación, el derecho a la asociación.
Es decir, el capítulo primero y segundo de la Constitución.
No, pero tú decías, Ignacio, que fue un pacto preconstitucional. Es así. pero fue un pacto con voluntad constitucional, que fue muy importante en el terreno, porque el papel que ha subrayado ahora Carlos, el de Ramón Tamames, es que es un poco la refundación de ese partido comunista, que ya en el 56, con el pacto que se hizo sobre la reconciliación nacional, se pone las bases, era el Partido Comunista Interior, es decir, el que vivía la transformación que se había producido en España y que conecta muy bien Ramón Tamames con ese proceso, y se produce esa convergencia, y es lo que facilita este pacto con voluntad constitucional.
Oye, pero
por tanto, esos pactos de la Moncloa son la base, se salva una situación crítica económica y se ponen las bases políticas para hacer ese pacto constitucional, y es la Constitución. Ahora, la diferencia...
Porque de ahí, Paco, de ahí había, o sea, de eso surge porque allí había incluidos los grupos nacionalistas, la voluntad común de construir un sistema. Y la gran diferencia es que ahora han emergido una serie de partidos que tienen la voluntad expresa de destruir el sistema y separarse
Es que con el mismo nombre se pretende hacer justo lo contrario. Yo creo que las declaraciones, ha sido Carlos el que lo ha subrayado hace un momento, a mí me parecieron ayer lamentables las declaraciones del ministro Ábalos cuando dice, no, es que hay determinados partidos que dejamos, que no son, digamos, democráticos, los dejamos fuera, dirigiéndose a vos. Es que los partidos que son socios del actual gobierno son democráticos.
El último minuto. Se lo pregunto a Sonsoles, luego que me cuente ya lo que quiera, en 30 segundos.
No, yo tenía una pregunta para Dávila.
A ver, adelante.
No, porque no se la haces a tu padre, que estaba más directamente relacionado.
Bueno, pues porque te tengo a ti al micrófono, al otro lado, luego se lo pregunto. Pero es verdad que estáis hablando de otra liga de políticos, que es indudable que es así. Antes de que Ábalos hablara, ocurrió que el líder de Vox no cogió el teléfono al presidente del gobierno. Yo simplemente quiero preguntar si en aquella época ocurría que líderes no cogieran el teléfono a Suárez.
Bueno, yo no sé si lo cogieron el teléfono, esa sí que evidentemente pregunta más doméstica para la persona que tuvo.
No, porque da idea de la altura de los políticos entonces.
Lo que sí que digo una cosa, si Ábalos no quiere reunirse con vos, que tampoco se reúna con los leninistas de Podemos.
Bueno, mi siguiente pregunta es esa, Sonsoles, ¿tú crees que hoy son posibles unos... Podemos, lo pregunto de otra manera, ¿Podemos permitiría hoy unos pactos de la Moncloa?
Pues no lo sé, es probable que tampoco. Con lo cual es que están en los extremos, están los problemas para llegar a unos pactos de la Moncloa como fueron posibles hace 42 años.
Bueno,
43.
Mira, son las 9 y 2 y se nos ha ido el tiempo. Dávila, que me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, oye, felicidades, ¿eh?
Muy amable, eres muy amable.